reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
Les recuerdo que pronto vamos a tener una aplicación que va a poder usar en su teléfono, donde puede bajar los mensajes y escuchar las predicaciones allí. Mateo 11, versos 25 al 30, el título que le he dado al mensaje es Jesús te invita a descansar. Esta es la primera parte. Y lo que vamos a hacer, tengo varios puntos que cubrir, pero quiero enfocarme hoy en un punto nada más, un punto en particular, considerando lo que el texto muestra y también considerando en dónde nos encontramos como iglesia y la necesidad de tener un entendimiento claro de este mensaje para que seamos efectivos. Ahorita lo vamos a ver en lo que Dios espera de nosotros. Y dice así el texto, versos 25 al 30 de Mateo 11. Voy a leer de la Biblia de las Américas. En aquel tiempo, hablando Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Señor, oramos pidiéndote entendimiento. Creemos que por tu Santo Espíritu tú nos iluminas para comprender el texto de la palabra, Señor. Y oramos que así sea ahora, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Parece que estoy predicando por allá también, pero prestemos atención a este mensaje. Como vimos la semana pasada en los versos anteriores, el Señor Jesús reprende a las ciudades principales donde Él ha hecho la mayoría de sus milagros. Ya hemos hablado cómo Jesucristo hizo tantos milagros que asumimos que prácticamente erradicó las enfermedades en Palestina. Eran tantos miles y miles de personas que Él sanaba que es poco lo que quedó de enfermedades, si había alguna, y era difícil no saber quién era el Señor Jesucristo. La evidencia era sobrecogedora, era abundante para ver el poder de Dios manifestado en el Señor Jesucristo. Pero la respuesta que hubo de parte de estas ciudades fue que rechazaron. Primero Juan el Bautista dudó y el Señor le ayudó en su duda y lo afirmó. Pero después el Señor presenta cómo hubo un rechazo de crítica hacia él y hacia Juan el Bautista. Juan el Bautista era un hombre muy sencillo, ya vimos cómo vivía y decían que era un endemoniado. El Señor Jesucristo iba a las fiestas, comía, tomaba, no de emborracharse, pero tomaba el vino que comían, tomaban con la comida de ellos, y aclaré eso la semana pasada, y lo llaman como un glotón y un borracho, que son términos grotescos para referirse al Hijo de Dios. No tenía nada de eso. Así que Jesucristo proclama el juicio que estas ciudades se merecen. Y la manera como lo hace es que compara a estas ciudades con ciudades que ya fueron destruidas, como Sodoma y Gomorra, como Tiro y Sidón, que son ciudades donde abundó mucho el pecado, ciudades poderosas, y los israelitas, ellos saben cómo eran esas ciudades, y ellos saben que ellos merecían ser condenados y destruidos por Dios, como Dios lo hizo. Pero ahora el Señor Jesucristo les dice: ustedes, el castigo que ellos van a recibir es más tolerable que el de ustedes, porque ellos no vieron los milagros que ustedes han visto. Ellos no conocieron y no vieron al Hijo de Dios como ustedes lo han visto. Y veíamos eso la semana pasada. Y en el verso 11, Y el Señor mantiene el enfoque del reino. Pero en el verso 11 hay una comparación que el Señor Jesucristo hace. Es otra comparación que viene aquí, que nos ayuda a entender el hilo de todo este capítulo. En mi opinión, así lo veo. Dice verso 11: en verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Lo que está haciendo el Señor Jesucristo, creo la tercera vez que hago énfasis en esto, es mostrando la perspectiva correcta del reino. Juan el Bautista es el hombre más grande que se ha levantado, dice el Señor Jesucristo. Pero aún el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Es decir, el Señor está mostrando la perspectiva que no es la importancia de lo que la persona hace aquí, es la gracia de Dios lo que califica al que está en el reino de los cielos. Y eso pone a cualquier persona como superior a Juan el Bautista, de acuerdo a las palabras del Señor, considerando que allí Juan Bautista no ha muerto todavía. Entonces, ese verso mantiene una perspectiva bien, bien clara de lo que el Señor quiere comunicar. Comunica el rechazo, compara las ciudades, ¿sí? Y hacer énfasis de la obra de Dios a través de la gracia a favor del pecador. En el reino de los cielos, nadie recibe gloria, solamente Dios. Dice la palabra que los creyentes van a recibir coronas o premios o galardones. Pero no es como para llegar al cielo y decir, oh, mira cuántas coronas tengo. Oh, yo tengo más que tú. No, 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 no. Cada galardón, cada corona es para tirarlo a los pies del Señor Jesucristo en un acto de adoración, reconociéndolo a Él como el que causó y como el que logró esa obra en nosotros, que no merecemos nada de parte del Señor, pero tenemos su amor, su gracia, su bondad, su misericordia, su compasión, su protección, su dirección. Constantemente Dios es así con los que Él ama. Entonces, da ese énfasis que Él es el que recibe la gloria. Él es el que da la salvación por la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Es que alcanza para dar favor a los pecadores. ¿Sí? En los versos que vamos a estudiar el día de hoy, Jesús regresa a este concepto del reino, después de reprender a estas ciudades incrédulas. Y vamos a mirar la importancia en este texto de primero la soberanía de Dios en la salvación. Es donde voy a hacer el énfasis ahora. Segundo, la autoridad de Jesús en la salvación. Tercero, la relación del Hijo y el Padre y su importancia en la salvación. Y cuarto, la invitación de Jesús a descansar, que en realidad es ahí donde tenemos que llegar. Es el título que le he dado al mensaje de hoy. Entonces vamos con el primero, la soberanía de Dios en la salvación. Verso 25. En aquel tiempo, hablando Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Las cosas a las que Jesús se refiere en este texto son las que dijo en los versos anteriores. Acuérdese, está respondiendo la duda de Juan el Bautista, está afirmando a Juan el Bautista como el hombre más grande, está afirmando el valor en el reino por la gracia de Dios. Después pasa a describir la crítica, el ignorar el mensaje del Señor también, y describe a esta ciudad. Está describiendo todo eso, todas estas son las cosas que él dice que el Padre se complació en ocultar de los inteligentes y de los sabios, porque todas estas cosas, el propósito de todas estas cosas es manifestar quién es Jesucristo, es mostrar que Jesucristo es el Hijo de Dios y que en Jesucristo es donde está la salvación. Entonces Dios el Padre lo ha ocultado de los sabios y de los inteligentes. Los sabios son los que hacen uso de su razón, su conocimiento, para tomar decisiones apropiadas que producen el mejor resultado de acuerdo a la ocasión. Es tomar la información que se conoce, ponerla junta, tomar una decisión apropiada para un resultado bueno según la ocasión. Estos sabios no pueden entender las cosas que hace Jesús. Pero diríamos, ¿no es una contradicción? No dice que son sabios, pero ¿cómo no pueden comprender las cosas que hace Jesús? ¿Cómo no pueden entender quién es el Señor Jesucristo? Dice de los inteligentes, también las ocultó de los inteligentes. Los inteligentes entienden el significado y la importancia de algo. A estos también el Padre les ocultó las cosas que apuntan a Jesús. Los sabios y los inteligentes son los sobresalientes en la sociedad. ¿Sí o no? Hoy en día eso es lo que se valora bastante. O esa persona es bien inteligente, esa persona tiene mucho estudio, esa persona es bien sabia. ¿Sí? Son como los que más conocen, los que están preparados. A lo que Jesús se refiere es que por lo que ellos conocen y por su propio razonamiento no tienen la capacidad de acercarse al Señor Jesús. Es más, su inteligencia y su sabiduría los enceguece. ¿Cómo los enceguece? Lo que el Señor está diciendo es que por confiar en su inteligencia, en su sabiduría, en su educación, en sus títulos, en su reconocimiento, por eso están enceguecidos, porque su confianza está en el lugar equivocado. Y Dios ha ocultado lo sencillo de conocer al Señor Jesucristo de estos hombres. No se requiere mucha inteligencia para ser salvo, no se necesita sabiduría para ser salvo. En otras palabras, nos está diciendo aquí, mire, hay un predicador, él tiene una iglesia en Colombia, en el norte de la ciudad de Bogotá. Es donde viven los ricos, es donde viven los sabios, es donde viven los que tienen nombre, es donde viven los que están en la política, es donde viven la gente que tiene influencia y poder. Y su iglesia, de acuerdo a él, la estableció con el propósito de alcanzar a ellos, a los de influencia, a los inteligentes y a los sabios. Y en realidad, la pregunta a este punto, con lo que Jesús está diciendo, es: ¿a quién va a alcanzar? ¿Cómo va a poder alcanzar a esta gente cuando la palabra dice que Dios de ellos esconde el conocimiento del Señor Jesucristo? Entonces, este tipo de iglesia no es la única. Lo que tienen que hacer, tienen que torcer el mensaje del Evangelio y lo tienen que acomodar para este grupo en particular. Jesucristo lo que está presentando es que no sirve. Y el punto esencial aquí es que Dios es el que es soberano en la salvación de una persona que se arrepiente. No el hombre, es Dios. Ningún intento de alcanzar al hombre basado en el hombre puede funcionar. No sirve, no importa que también aparezca. Es un fracaso hablar con una persona de acuerdo a su conocimiento para entonces predicarle el Evangelio. Es un fracaso. Si es así, entonces la mayoría de nosotros no pudiéramos predicarle el Evangelio a un médico. La mayoría de nosotros no pudiéramos predicarle el Evangelio a un abogado. La mayoría de nosotros no pudiéramos predicarle el Evangelio a un político, porque no estamos a ese nivel. Lo que el Señor Jesucristo está diciendo es que a Dios le plació esconder estas cosas de ellos. Usted no tiene que vestir como un indígena para ir a alcanzar a un indígena. No se tiene que vestir como un pordiosero para alcanzar a un pordiosero. No tiene que vestirse como un pandillero para alcanzar a un pandillero. No tiene que buscar ropa de abogado para alcanzar a un abogado. No tiene que. ¿O sí? No. ¿Por qué? Si Dios, Jesucristo, está diciendo que Dios escondió estas cosas de los inteligentes y los sabios. No es la persona que escucha el mensaje, ni tampoco el mensajero. Esto es importantísimo en el evangelismo. Y por eso quiero enfocarme solamente en esto. Solo voy a cubrir este punto. Ni es la persona que escucha, ni es la persona que predica el evangelio. Es el evangelio el que puede cambiar a una persona. Yo he salvado a algunas personas. ¿Y sabe dónde están? Están en los bares, están en las fiestas, están en el mundo. Pero los que Dios ha salvado están sirviéndole a Dios. Los que Dios ha salvado han sido transformados por el poder de Dios, porque Él ha querido hacerlo así. No es el mensajero el que cambia al inconverso, es el mensaje que da lo que puede cambiar, si así le place a Dios hacerlo, con esa persona en particular. Es el mensaje de Dios. El punto del Señor es que nadie puede conocer a Dios basado en su propia capacidad de entender, o por su habilidad intelectual, o porque sea sabio, o porque sea buena gente. Y tampoco nadie, por su capacidad de hablar o de conocimiento, puede salvar a otra persona. Es el mensaje solamente. Y dice allí al final de ese verso, en el verso 26, dice el Señor, dice Mateo, cuando escribe lo que el Señor dice: sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Jesús no cuestiona la autoridad del Padre. Jesús simplemente lo exalta. Afirma que al Padre le ha agradado ocultar de estos el conocimiento de su Hijo Jesucristo. Todo lo que Dios hace es bueno. Diríamos, pero ¿cómo? ¿No quiere Dios que las personas sean salvas? ¿Cómo es que Jesús está afirmando que Dios se complació en esconder estas cosas? De nuevo recordemos, porque estos hombres o estas personas, su confianza la tienen puesta en su capacidad de entendimiento, en su capacidad de inteligencia, en su sabiduría o en lo que tienen. Acuérdense, el joven rico vino al Señor Jesucristo, le dijo, maestro bueno, Jesús le responde, ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno bueno, es Dios. Es decir, el joven rico se acerca a Jesús con su propio concepto de bondad y Jesús lo rechaza y le dice, ¿qué debo hacer para entrar en el reino de los cielos? Es la pregunta correcta, a la persona correcta, en el lugar correcto, pero su corazón está donde no tiene que estar. Y Jesucristo lo expone. Después de que le habla de la ley, dice que ya ha cumplido toda la ley de acuerdo a su propio concepto. Él es bueno, por eso llama a Jesús bueno. No sé si ha encontrado alguna vez con alguien que es buena gente. Caso que Jesucristo le dice, ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres. Ya que no tengas nada, entonces ven y sígueme. Ese era el problema del corazón de ese joven. Jesucristo no usó nada para convencerlo, simplemente le mostró su pecado. Mira Efesios 1:11. Allí Pablo afirma la obra de Dios para la salvación de acuerdo a la voluntad de Dios mismo. Efesios, en el capítulo 1, contiene la doctrina de la predestinación. La doctrina de la predestinación afirma la soberanía absoluta de Dios en la salvación de una persona. Y este verso es bien clave. Dice, también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Lo que queremos enfocar en ese texto es conforme al consejo de su voluntad o conforme a él le ha placido hacerlo. ¿Quién determina para Dios a quién debe salvar y a quién no debe salvar? ¿Una persona que estudia mucho? ¿Una persona que se esfuerza mucho? ¿Una persona que es muy inteligente y que muy sabia, entonces convence a Dios para que lo salve? No. ¿Una persona que tiene mucha fe y entonces llega a creer y entonces Dios lo salva? No, porque la fe es un don de Dios, no lo produce el ser humano. La fe para la salvación viene de Dios. Entonces por eso Pablo dice que Dios lo hace según el consejo de su voluntad, según su propio, según a él le plació. Pero es diferente. Dios no es como nosotros. Cuando estoy diciendo porque a Dios le plació, no es igual como a mí, como cuando digo a mí me plació. Porque eso es egoísta en el concepto de nosotros. Porque cuando hablamos de Dios es diferente. Porque Dios lo hizo, es algo bueno. Cuando Él dice de su Hijo Jesucristo, este es mi Hijo amado en el cual tengo mucha, ¿qué? Complacencia. Estoy muy complacido con Él. ¿A qué se está refiriendo el Padre? ¿Tengo preferencia con este? No, lo que está diciendo es que Él me está obedeciendo en todo. Estoy muy complacido con Él. Es un hombre que muestra justicia, obediencia, amor. Entonces Dios hace conforme al consejo de su voluntad. También Pablo en Romanos 11, no vamos a ir allí, pero una doxología donde exalta a Dios. Dice, ¿quién le dio consejo a Dios? Job, al final del discurso en el libro de Job, Dios le dice a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo puse las estrellas en su lugar? ¿Puedes hacer algo con Leviatán, que es un animal? ¿Puedes hacer algo con Behemoth, que parece que es un dinosaurio? Dice, ¿dónde estabas tú cuando yo hice estos animales? ¿Puedes hacer algo tú con uno de estos? Dios está mostrando, yo soy soberano. Y nadie le ha dicho nada a él que se le hace conforme al consejo de su voluntad, porque es bueno. Cuando Dios hace algo, es bueno. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Dios no puede hacer algo que sea malo. Y el Señor Jesucristo aprueba eso. Pablo enseña este concepto a los orgullosos en Corintios. Y este mensaje le pega al orgullo a todos nosotros y a todo el que lo quiera escuchar. Primera de Corintios 1, 26 al 31. La razón es porque el hombre quiere reconocer que él hizo algo para su salvación. I done something. Algo tuve que haber hecho. Pero la palabra dice que no. Por eso ese texto dice, a Dios le plació esconder estas cosas de los inteligentes y de los sabios. Primera de Corintios 1, 26 al 31. Pues considerar, hermanos, vuestro llamamiento. Cuando usted recibe una llamada en su casa, ¿usted genera esa llamada? Usted no genera esa llamada, usted recibe la llamada. Ahora usted tiene que responder a esa llamada. Aquí lo que Pablo dice es, considerar, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios. Oh, sabiduría aquí otra vez. conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido de nuevo. Dios es el que escoge lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. ¿Tiene más sentido cuando Jesús dice que al Padre le plació esconder estas cosas de los inteligentes y de los sabios? Pablo aquí está extendiendo esto. Dios no salva a una persona porque sea muy sabio, porque sea muy poderoso, porque tenga algo. Problema que hay en las iglesias a veces. Un artista por ahí le predican el evangelio y dice, oh, yo creo, ahí mismo lo meten, ya es líder, ya es pastor, ya lo promueven en todo el país. Acaban con esa persona. En meses ya lo tienen acabado. Si es que genuinamente es salvo, no le dan oportunidad de crecer. Lo exaltan cuando la palabra habla al revés. Dice que lo necio del mundo, porque era un artista, era la gran cosa. No, era un necio, porque el que es un artista es un necio. Está viviendo una vida tonta, una vida de destrucción. Es un necio. Pero el mundo piensa al revés. Y Jesucristo pone las categorías donde van. Por eso dice, Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Si alguno es salvo, está en esta categoría. Débil, necio. Dios te escogió por eso, porque eras un débil y un necio. Ahora usted piensa, oh no, yo no. Yo siempre he sido bien listo. Siempre era bien pilas. Yo estaba ahí de primero. Sigamos más, verso 28. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios. Lo que no es para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Si Dios ocultó estas cosas de los inteligentes y de los sabios, nadie se puede jactar delante de Dios. Quiere decir que Dios le muestra a quien Él quiere y Dios le oculta a quien Él quiere. Vamos a ir desarrollando esto porque suena como una contradicción, pero no es. Es una paradoja, es decir, dos verdades que chocan, pero son verdad. 30, más por obra suya. ¿Obra de quién? ¿De quién está hablando? De Dios. Por obra suya, obra de Dios, estáis vosotros en Cristo. Es decir, ninguno de ustedes llegó por su propia cuenta, Dios los trajo. Estáis vosotros en Cristo, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Usted no es la gran cosa, ni yo tampoco. Dios es el que es soberano. Si yo entiendo este concepto de la soberanía de Dios en mi salvación, entonces, cuando estoy predicando el evangelio a una persona que no conoce a Cristo, voy a tomar la actitud de un pordiosero que le está hablando a otro pordiosero donde encontrar un pedazo de pan. Y no voy a tomar la actitud de decir, mira, ese pecador, mira, hay que condenarlo y hay que decirle que se va a ir al infierno. ¡No! Voy a tener un corazón de compasión porque voy a reconocer que el que tiene gloria y honra en esto es Dios, no yo. ¿Qué hay en mí? Cuando dice Pablo, si alguno se ha de gloriar, gloríese en Cristo. ¿Por qué? Porque el que hizo la obra, aquí lo está describiendo, verso 30. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Él fue el que hizo todo esto. Entonces, ¿qué me queda a mí? Darle gloria a Dios y estar agradecido con Dios, si es que soy salvo. Ni los sabios, ni los poderosos, ni los nobles, conforme a la carne. Dios ha escogido a la débil del mundo, por eso ocultó estas cosas de los sabios y de los inteligentes.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.